América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos vamos a detener en la trayectoria de la primera periodista profesional en España, Carmen de Burgos, conocida como Colombín. Se han cumplido 150 años de su nacimiento y en nuestro país se ha recordado su trayectoria con varias actividades, entre ellas un programa Documentos Radio Nacional de España, que ha repasado su biografía. Nos lo va a contar en unos momentos la autora del guión de este programa, nuestra compañera Ana Vega Toscano, que ha investigado y repasado la vida de Carmen de Burgos, que entre otros cargos fue presidenta de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas y escribió más de un centenar de novelas, libros de viajes, artículos en numerosos periódicos de Estados Unidos y de América Latina. En el control de sonido nos acompaña hoy Miki León y en la dirección y presentación, quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Como les decía, vamos a hablar hoy de Carmen de Burgos, conocida como Colombine, una periodista de la que se han cumplido el 150 aniversario de su nacimiento y por eso aquí en esta casa en Radio Nacional de España se le ha dedicado un documentos que ha hecho, como en otras ocasiones, nuestra compañera Ana Vega Toscano, a la que damos ya la bienvenida. ¿Qué tal, Ana?
Hola, ¿qué tal, Teresa?
Pues encantada de acompañarnos una vez más para hablar, en este caso, de esta mujer, Carmen de Burgos, a la que se la considera la primera periodista aquí en nuestro país, porque como sabemos, el acceso al mundo del periodismo para las mujeres ha sido complicado y realmente se ha producido hace poco tiempo, podemos
decir.
Sí, relativamente.
Efectivamente, Carmen de Burgos Seguí, que nació en 1867 en Almería, ahora lo comentaremos un poco más, es una mujer excepcional en muchos sentidos. Fue una mujer muy reconocida internacionalmente, una de las pioneras en el periodismo profesional, porque si hay alguna cosa que hemos dejado clara en este documento Radio Nacional de España es recordar que el periodismo, como por ejemplo la música también, ha servido como introducción de la mujer poco a poco en un mundo de expresión propio. Había muchísimas revistas femeninas en el siglo XIX y ahí se iban expresando las mujeres. Ha sido uno de los entornos favorecidos, digamos, para la mujer, o favoritos, para que la mujer pudiera tener poco a poco una presencia profesional. Entonces Carmen de Burgos fue en ese sentido una pionera, y además podemos decir que pionera también a nivel mundial, porque fue de las primeras mujeres corresponsal de guerra, lo cual también es bastante complejo.
Es verdad, pues vamos a repasar su figura, porque nos interesa también, como decías, por esa proyección internacional que tuvo. Luego hablaremos a lo largo de esta charla, de esas incursiones que hizo en América Latina, ¿no?
Muchas.
Donde además se la leí, incluso colaboraba con periódicos de allí, de América Latina, pero vamos a ir un poquito por orden, así
sí,
que vamos a comenzar por esos primeros años de Carmen de Burgos.
Efectivamente. Vamos a escuchar un poco la presentación del propio personaje, tal cual la hemos hecho en este documento Radio Nacional de España, dándole la voz a la propia Colombín.
Me crié en un lindo valle andaluz, oculto en las últimas estribaciones de la cordillera de Sierra Nevada, a la orilla del mar, frente a la costa africana. En esa tierra mora, en mi inolvidable Rodalquilar, se formó libremente mi espíritu y se desarrolló mi cuerpo. Nadie me habló de Dios ni de leyes, y yo me hice mis leyes y me pasé de Dios. Allí sentí la adoración al panteísmo, el ansia ruda de los afectos nobles, la repugnancia a las mentiras y los convencionalismos.
Esa infancia soñada de libertad absoluta que le permite su padre cuando compra una explotación minera en Almería y se lleva a la familia allí, y ella cabalga por Rodalquilar.
Pasé a la adolescencia como hija de la natura, con un libro en la mano a la orilla del mar o cruzando a galope las montañas. Después fui a la ciudad, y yo que creía buena la humanidad toda, vi sus pequeñeces y sus miserias, y sentí el dolor de los pesares ajenos, y lloré con los oprimidos, y envidié los mundos donde no habitan los hombres.
Colombín se amamantó con la prensa. El padre era cónsul de Portugal, en Almería. Descuenta ella incluso que él recibía un século de Lisboa y que ella casi aprendió a leer con el periódico, deletreando el periódico.
En esos orígenes ya está ahí el periódico, como estábamos escuchando, pero también tuvo una infancia que era poco típica, digamos,
sí,
para
poco usual,
usual
muy libre,
aquí,
¿no?,
en España, ¿no?
Sí, bueno, en cualquier parte, supongo, uh-huh, en una mujer en aquella época. Es realmente una mujer de espíritu libre y ella esto es un autorretrato que ella misma escribió a requerimientos precisamente de la prensa, porque para ella fue muy importante realmente el mundo del periodismo, aunque luego también es escritora de muchísimos géneros distintos. No sé si nos dará tiempo un poco a hablar de todo lo que hizo. Pero realmente aquí en este autorretrato, que luego publicó además en la revista que regentaba el padre de Ramón Gómez de la Serna y el propio Ramón Gómez de la Serna, quien pasó a ser su pareja sentimental durante muchos años, a pesar de la diferencia de edad que existía entre ellos, porque realmente Carmen de Burgos rompió moldes en todos los aspectos, pero Ramón Gómez de la Serna, el gran escritor, tenía por ella una verdadera admiración, pero una admiración extraordinaria. La veía como realmente una mujer muy por encima de lo normal, lo decían, ¿no?, en este país de mujeres imposibles. Pues ella la veía realmente como una mujer muy especial. Y ahí ella publicó ese autorretrato. En ese autorretrato ella se comenta a sí mismo los aspectos más importantes de su personalidad, según ella misma. ¿Quién mejor que ella para contarlo?
Claro, hay que recordar que se casó muy joven, con 16 años, tuvo un matrimonio que no fue afortunado. Luego ya entró, como decías, en la prensa y también con esa relación con Gómez de la Serna. Y a partir de ahí, pues incursionó en muchos ámbitos,
en muchos
incluido,
géneros,
por ejemplo, en muchos géneros, incluido ser corresponsal de guerra, ¿no?
Efectivamente.
Algo que tampoco era habitual.
Pues no era para nada normal. Evidentemente ella se las ingeniaba, viajó muchísimo por todo el mundo, y luego lo volveremos a hablar, por toda Europa y desde luego por toda Iberoamérica. Además, ella tuvo una relación muy importante con el mundo ibérico en su conjunto, desde luego con Portugal, acabamos de entender por qué, y de ahí que llegara a ser, bueno, presidenta de la Liga Internacional de Mujeres Ibérica y de la Liga también Hispanoamericana de Mujeres Hispanoamericana. Y consiguió, pues la verdad es que con muchísimo valor, ser corresponsal de guerra, porque se plantó en la guerra en Melilla en el año 1909, en esa guerra de Marruecos que tan terrible fue, y donde ella consiguió primero llegar un poco parapetada quizás con la idea de la Cruz Roja, para finalmente, sin otra posibilidad más que casi el valor personal, llegar a mandar unas crónicas diarias impresionantes de lo que era la guerra. Si te parece, de todas las maneras, seguimos oyendo un poco más de ella misma.
Augusto Suárez de Figueroa me dijo el primer día de Diario Universal: usted se llamará Raquel en el periódico. Lo dijo en voz alta y el seudónimo se discutió, se varió. Pero a Figueroa, por lo mismo que el seudónimo puede ser cualquiera antes de ser uno, se le ocurrió que en el número definitivo del día siguiente me llamase Colombín. Quizás creyó, por la desenvoltura, la agilidad y la frescura que el periódico necesita para mezclar con la sesudez de sus artículos de fondo, que era necesario que yo firmase Colombín.
Es verdad que muchos escritores y periodistas acudieron también, ¿no?, a esos seudónimos, y supongo,
sí,
que también en el caso de ser una mujer era con mayor motivo, ¿no?
Es curioso porque aquí vemos prácticamente sus inicios como, digamos, periodista profesional, cuando ya está como una más en el Diario Universal, y habla de esa idea de usted se llamará primero Raquel y luego al final se queda en Colombín, el personaje divertido de la comedia del arte.
Sí.
Firmó a lo largo de su extensísima carrera, firmó con muchos seudónimos, pero este pasó a ser algo más que un seudónimo y casi ella ya lo integró en su propio nombre, de tal manera que en muchos lugares ella ya decía Carmen de Burgos Colombín. Es decir, que pasó a formar parte de su propio ser. Ramón Gómez de la Serna lo explica también muy bien, de una manera muy curiosa, porque, claro, él estuvo 20 años unido sentimentalmente a Carmen de Burgos. Ya decimos que les separaba una cierta diferencia de edad, que en aquella época quizás todavía sería más complejo de explicar que ahora, sí, también, algo 21 años prácticamente, y esa fascinación que él sintió por ella. Eran dos escritores, esto también hay que reconocerlo, que colaboraron estrechamente. Ramón Gómez de la Serna era un hombre brillante, sin duda alguna, pero Carmen de Burgos era una mujer además brillante y popular en aquella época. Y ella, se puede decir que al abrir sus salones entraron allí muchos jóvenes escritores. Ella daba muchas facilidades realmente para que la gente pudiera expresarse y en libertad, como a ella le gustaba. Por eso hemos llamado a este documento Radio Nacional de España Arte y Libertad, porque ella buscó esas dos cosas. Era una mujer en este sentido que buscaba la sinceridad, luego lo veremos a la hora de cerrar el programa. Y entonces, pues de esa manera, ella pasó a llamarse Colombín e integró también un poco esa idea del personaje de la comedia y del arte, pero dándole una profundidad tremenda, porque fue una gran luchadora por los derechos de la mujer, pero en realidad una gran humanista, porque ella lo que buscaba era también la igualdad en todos los sentidos, no la competición, como ella muy bien expresaba, sino trabajar en igualdad y en camaradería y no en competitividad, sino todo lo contrario, en colaboración estrecha.
También incursionó de alguna forma, podemos decir, en la política, porque al ser defensora de todos los derechos de la mujer, defendía el que hubiera divorcio en España, el voto de la mujer, así que tomó de alguna forma partido, ¿no?, también en la lucha de esos derechos que tenía que conquistar la mujer.
Efectivamente, fueron dos encuestas muy importantes que ella lanzó desde el mundo de la prensa. La primera sobre el divorcio, que por cierto se puede decir que ganó por goleada de la época, pues hablando con gente muy importante que apareció realmente apoyando su idea de la posibilidad del divorcio. Y luego, sin embargo, el del voto femenino, que fue otra de las más importantes apuestas de Carmen de Burgos, no digamos que lo ganó a nivel popular en aquella época todavía. Sin embargo, luego recordemos que en el 31, cuando ya por fin se aprueba el voto de la mujer, Clara Campoamor lo sacó adelante, pero en algunos de los periódicos y de la prensa iberoamericana donde ella era tan popular y donde publicaba tanto, pues precisamente se sacó una foto de las tres, de Victoria Kent, Clara Campoamor y Carmen de Burgos, como la mujer que había propulsado esto. Y así nos lo contó pues una de las invitadas excepcionales de ese documento Radio Nacional de España, como es Concepción Núñez Rey, que es su biógrafa, además que ha editado y publicado gran parte de su obra, que ha rescatado de ese injusto olvido, porque se nos ha olvidado comentar que en el caso de Carmen de Burgos hubo un silencio que empezó casi ya en su muerte en el año 32, porque quizá empezaba a ser un personaje muy librepensador y que resultaba difícil de conducir, ¿no?, molesto para todos, y que ya en el 39 cayó sobre ella una losa total de prohibición porque su obra se prohibió. Así es que ha habido que irla rescatando, y desde luego pues Concepción Núñez Rey ha hecho un trabajo excepcional, sigue haciendo un trabajo excepcional para ir recobrando no solo su vida, sino también, sobre todo, su obra, que es extensísima, porque si te parece comentamos que no solo es una periodista de la que todavía no llegamos a saber todo lo que ha escrito, porque es dificilísimo, ya que prácticamente escribió en todos los periódicos de la época, no solo, como decimos, en España, en toda Iberoamérica, publicó también en Norteamérica, publicó desde luego por Europa, y luego también fue una gran novelista, publicó una gran cantidad de novela corta y relato largo, y una excepcional biógrafa de algunos literatos, como por ejemplo Larra, al que ella consideraba el maestro en el periodismo, hasta el extremo de que su biografía de Larra está considerada como la obra canónica por excelencia, y así lo decía Paco Umbral, que no era precisamente un hombre muy dado a los halagos. Sigamos recordando.
Yo he visto la guerra. He presenciado la tristeza de la lucha. He contemplado el dolor de las heridas en las frías salas de los hospitales. Y he visto los muertos en los campos de batalla. Pero más que todo esto, me ha horrorizado la crueldad que la guerra despierta. Cómo remueve el fango en nuestras almas. Cómo nos habitúa con el sufrir ajeno hasta casi la indiferencia. Y sobre todo, cómo penetra el odio en los corazones. Sí, con la barbarie de la guerra surgen los atavismos bestiales borrados en nuestra selección.
Realmente le impresionó la primera vez que fue allí a Melilla, a la guerra, porque ya se hizo casi, podemos decir, con el lenguaje de ahora, pacifista, ¿no?
Sí, aquí vemos cómo expresa ella en ese libro que publicó posteriormente bajo el título de Al Balcón, pues lo que le produjo ver la guerra, ¿no? Y ese pacifismo que ella desde entonces se puede decir que defendió a ultranza, y eso que luego, pues muy poco tiempo después, llegaría a la Primera Guerra Mundial, que ella también llegó a ver porque le pilló el estallido en uno de sus múltiples viajes por Europa. O sea que es una mujer que tiene una vida apasionante y que supo reflejarla en su obra, que esos son todos los aspectos muy interesantes. Nosotros, para este documento CRNE, que invito a todos nuestros oyentes, pues que lleguen a la página de Retuve a la Carta, que allí lo podrán descargar y escucharlo en Documentos Radio Nacional de España, hemos contado con Concepción Núñez, como esa gran autoridad en la personalidad apasionante de Carmen de Burgos, y también con Asunción Bernárdez, que es la directora del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, que nos habla de otra faceta de ella muy curiosa, y es ese mundo del feminismo que ella sabe expresar a través de todo lo que escribió sobre la moda y sobre la belleza, que es muy curioso, pero para ellas en aquella época era un momento de liberación. Ella decía continuamente, sí, utilicen, por ejemplo, la electricidad, que en aquella época era como el Botox ahora prácticamente, que era algo que tenía derecho todo el mundo, que no era solamente de cuatro ricos o de cuatro personas de una clase social elevada, sino que era algo que tenía derecho absolutamente toda mujer a cuidarse, a tener elegancia personal, a conocer cómo es la moda, que ella democratizó por completo, y además en sus indicaciones decía, por ejemplo, sí, como que los trajes sastre no. Los trajes sastre sí, así no tenemos que ir con corsé, nos permite viajar con mucha más facilidad y podemos ir muchísimo más
libremente
por el mundo, exacto, que es un pensamiento pues muy feminista. Ella lo introdujo incluso en la idea de la belleza. Y si te parece, seguimos conociendo un poco más de Carmen de Burgos.
Muy famosa en su época, y eso le permite, yo también me imagino, que el visitar, el conocer, el viajar, todo eso le da la oportunidad, porque ella también presiona. Ella también presiona para publicar en sus periódicos, y escribe en periódicos que sepamos, porque, como dice Concha Núñez, cada vez según se va investigando en Colombine, va apareciendo más. Sabemos que ha escrito en periódicos cubanos, que ha escrito para periódicos argentinos, que ha escrito para periódicos norteamericanos, para muchos periódicos europeos, para periódicos franceses, para periódicos italianos, para portugueses, por supuesto, porque se va también a vivir a Portugal durante un tiempo con Ramón Gómez de la Serna. Y para periódicos españoles escribe para todos, para el Diario Universal, para el Heraldo, para el ABC, para el Nuevo Mundo. Para los que van saliendo la reclaman, porque es una... comentarista de prestigio, porque es una mujer de prestigio, y eso que se mete en líos como la encuesta del divorcio o la encuesta del voto para la mujer que pierde.
Te referías antes precisamente a esas encuestas que hacía, y luego vemos esa fama que tuvo por todo el mundo, o ese prestigio, mejor dicho, porque la reclamaban, como decías, de muchos lugares.
De muchos lugares, sí.
¿No?
Sí. Entonces, sin duda alguna, uno de los aspectos más interesantes es que pues se sigue recopilando, sus estudiosas siguen acercándose a intentar recoger todos los artículos que todavía puedan quedar, e indudablemente no perdidos porque están publicados, sino que no conocemos y que todavía no han estado catalogados. Y me parece que en este sentido es especialmente interesante hacer eso, un llamamiento a toda Iberoamérica, porque es una mujer que allí fue muy famosa. Además, como hemos comentado antes, ella aceptó pues la presidencia de esa Liga Internacional de Mujeres de Iberoamérica, de mujeres hispanoamericanas, que además Elena Arizmendi, la mexicana que había fundado una revista Feminismo Internacional para reunir a todo el movimiento feminista de América, la había fundado en Nueva York, fue la que le ofreció ese puesto, lo que nos hace una idea de la fama que tenía en todo el mundo de Hispanoamérica, del mundo latinoamericano y también de Norteamérica. Entonces, sabiendo que además ella visitó personalmente Argentina, de lo que deja constancia en todos sus artículos, y que también fue una mujer viajera en ese sentido, expresando lo que allí veía, pues yo creo que hay mucho todavía por conocer de lo que realizó en ese mundo de Iberoamérica.
Pues seguramente este documentos de Radio Nacional de España avivará, ¿no?, el interés por Carmen de Burgos, a ver si se animan precisamente a hacer esos estudios en estos otros lugares. Supongo que consultando todos los archivos y buscando sus artículos y hemerotecas, ¿no?
Sí.
Buscando sus artículos y además un nombre que aquí en España, pues afortunadamente se va recuperando, como tú decías, Ana, en los últimos años, que tampoco han sido muchos, ¿eh? No. Han empezado a aparecer ya esa recopilación de artículos suyos, de relatos, y a empezar a conocer quién era Carmen de Burgos, que parece mentira, pero que de pronto alguien
tan excepcional
se sumerja en el olvido.
Efectivamente, fueron varios factores, ya hemos comentado algunos de ellos. Luego algunos otros llegan también por diversos caminos, una encrucijada de cuestiones que hacen que quizás esto se agrave, pero realmente a partir de los años 70 ha ido realizándose esa labor de volver a conocer la figura de Carmen de Burgos, lo que significa la modernidad extrema que tiene esta mujer que en todo su pensamiento, y también otro aspecto muy interesante, el poder volver a leer sus novelas, porque todos los grandes escritores es verdad que tienen un momento importante que si se les priva de él luego resulta difícil volver a subir, digamos, al tranvía de la realidad y sobre todo al tranvía del conocimiento al que nosotros tenemos que llegar. Ahí tenemos ahora ediciones continuas de la figura de Carmen de Burgos, de sus novelas, de Puñal de Clavel, de tantas otras novelas que nos acerca al ciclo de Rodalquilar, donde ella habla de un mundo a veces ensoñado. Luego también hay que reconocer que a lo largo de una extensión tan grande de años escribiendo distintas novelas y relatos cortos, pasa por un poco todas las estéticas, desde un regeneracionismo hasta algunos toques de vanguardia. Todo esto lo comenta también en sus estudios Concepción Núñez Rey, y son diversos aspectos los que ella llega a tocar, ¿no? Lo que también es muy atractivo en este sentido es que, por ejemplo, desde la Asociación de la Prensa de Almería, pues está haciendo un gran esfuerzo por recordar lo que es la figura de ella a través de un premio específico de periodismo que lleva el nombre de Colombín, y en donde se busca premiar trabajos que tengan que ver con el tema de la mujer, como nos ha contado Covadonga Porrúa, que es la presidenta de la Asociación de la Prensa de Almería y quien precisamente nos relataba ese premio especial de la prensa con el nombre de Colombín.
Desde la Asociación de la Prensa de Almería impulsamos un premio, el premio Colombine de periodismo, por el que han pasado centenares de periodistas de todo el mundo. Es un premio dedicado a la mujer, es decir, a que se cuente cualquier aspecto relevante de la mujer de hoy, en cualquier parte del mundo. Sabemos, ya nos consta, que se la está estudiando en muchas universidades americanas y europeas, en 75 universidades se está estudiando la figura de Carmen de Burgos, y nosotros aquí, nuestro granito de arena es ese premio, el que lleve el nombre de Carmen de Burgos, de Colombine. Para nosotros es muy importante porque es, desde Almería, reivindicar a la primera periodista profesional de España y a la primera cronista de guerra de toda Europa.
Pues ahí tomen nota para quien quiera presentarse, para conocer las bases y desde luego seguir recordando a través de este premio Colombina a Carmen de Burgos, de la que vamos a ir terminando ya esta charla que mantenemos con Ana Vega, que como ya les decíamos es quien se ha ocupado del guión de este programa especial, de este documento Radio Nacional de España, que ha llamado también Arte y Libertad, ¿no?, Carmen de Burgos, y ¿cómo podemos ir concluyendo, Ana?
Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer para despedir es recordar precisamente una de las explicaciones clarísimas que daba Colombín, que daba Carmen de Burgos, de cómo era ella, cómo sentía el arte, y con esta idea sobre la sinceridad, que es tan importante en el artista, en la sinceridad en todo momento, yo creo que queda resumido muy bien y ese mundo. Y además, de paso, escuchamos brevemente también el final de nuestro programa, en donde Carlos Dorado, que fue durante muchos años director de la Hemeroteca Municipal de Madrid, que es de la Academia de Estudios Matritenses, de la Academia de Estudios Madrileños, un profundísimo conocedor de la prensa, de la historia de la prensa española, pues la definía como una libre pensadora. Así es que con esa definición de Carlos Dorado y con ella misma, yo creo que es la mejor manera de despedirnos de Carmen de Burgos.
Pues recuerden, antes de escuchar este fragmento con el que nos despedimos, Carmen de Burgos, Colombín, Arte y Libertad, en el programa Documentos de Radio Nacional de España. Lo pueden buscar, por supuesto, en la web. Ahí está recogido, y recuperar todo el programa. Y como siempre, Ana Vega Toscano, muchísimas gracias, por acompañarnos.
Gracias por estar de nuevo aquí.
Pues yo creo que una de las cosas que conviene destacar en Colombín es que hizo suya la máxima de Kant: atrévete a saber. y además en el latín que usa Kant, el saber es equivalente a pensar.
No cortar la marcha de la vida, ni aún en ficción. Hay que ser tolerante. Yo nunca sigo el arte y prefiero el mejor, sea el que sea. Pero prefiero el más de acuerdo con nuestro tiempo y sus problemas. Y el espíritu de nuestro tiempo favorece la tolerancia al pedir a cada artista que, ante todo, sea sincero.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
40 ladrones, 40 suspiros sin rastro de ti. 40 septiembres de losos de octubre vestidos de abril.
Nos despedimos con la cantante Pasión Vega, que celebra sus 25 años de carrera con un nuevo disco, 40 quilates, que está llevando en gira por España y después lo hará en Latinoamérica, con parada especialmente en Argentina. Les recordamos nuestro correo electrónico por si se quieren poner en contacto con nosotros, hora.america@rtve.es, y les deseamos buena semana.
Amén el diluvio, amén el desierto, me llaman festín, me llaman de Roma si salgo en cuaresma gastando carmín. 40 los grados de fiebre si pasas cerquita de mí. 40 gemidos, 40 minutos.